Hablamos de una lamentable noticia que no nos gustaría dar. El pasado 6 de enero se supo de la muerte de un joven guineano de 21 años interno en el CIE, en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zona Franca, en Barcelona. Los internos y compañeros de celda afirman que antes de morir, el joven requirió atención médica y le fue denegada. Es la segunda muerte que se produce en el CIE de Zona Franca después de la de Mohamed el 13 de diciembre del año 2010. Hay que recordar la lamentable situación de estos centros de internamiento que se han convertido en los Guantánamos españoles. La situación de hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias y de asistencia médica ya han sido denunciadas por muchas organizaciones de derechos humanos, así como por el Defensor del Pueblo Español y el propio Sindicato de Policía. Organizaciones de Derechos Humanos y el Síndic de Greuges de Cataluña, que es una organización que vela por los derechos de las personas a una buena administración, denuncian que en el CIE de Zona Franca se dan todas las condiciones para que las personas internas sufran malos tratos. Así, hace unos días consta que un interno sufrió una violenta agresión por parte de la policía. La denuncia está aún en trámite. Aún así, solo unos días después conocemos la muerte del joven guineano. Radio Malva, Radio Libre de Valencia, nos ofrece la entrevista a Andrés, quien pertenece a la campaña por el cierre del CIE de Zona Franca, en Barcelona.
Bueno, la cuestión está en que la mañana del 6 de enero, a primera hora nos llamaron desde dentro del centro de internamiento, informándonos de que una persona había muerto por la noche, y ya desde esa primera llamada apuntaban a que probablemente hubiera podido haber algún tipo de negligencia. Entonces, más tarde, y después de hablar con varias de las personas que están encarceladas dentro del CIE de Zona Franca, un poco se haya podido saber que había una persona, Idrissa Diallo, que estaba en el centro de internamiento desde hace unos pocos días y por la tarde se empezó a encontrar mal, con dolor en el pecho y... algunos testigos apuntaban a que se había quejado, pero no le entendían porque no había intérpretes de su idioma. Era un chaval de Guinea que acaba de llegar al Estado español. Entonces, todo alrededor de las 2 de la mañana, igual un poco antes, se seguía encontrando mal, hasta que llegó un momento en que los compañeros de celda estuvieron como durante... parece que un cuarto de hora intentando llamar a los policías para avisar de que se encontraba muy mal esta persona, y cuando llegaron los policías se ve que llamaron a una ambulancia, llegó una ambulancia, después otra, y al parecer no pudieron hacer nada por salvar la vida a esta persona.
Hola Andrés, buenas noches. Soy Xavi, aquí, bueno, compañero y miembro de la campaña por el cierre de los CIEs aquí en Valencia. Y bueno, desgarrador lo que acabas de contar, tremendo, ¿no? Tremendo. Salió la policía enseguida diciendo que murió de muerte súbita. ¿Eso cómo lo puedes...? No sé, ¿hay algo nuevo o allí de hablar? ¿Pensáis otra cosa?
La cuestión está que se inició una investigación por parte de un juzgado de Barcelona y hace uno o dos días la Asociación de Derechos y Papeles para Todos ha presentado una querella para poder ser acusación particular, y a partir de ese momento, aparte de defender y de alguna manera estar dentro del proceso, pues también podríamos saber que exactamente qué es lo que ha dicho el informe forense y la autopsia. Los medios de comunicación han dicho que la causa se debió a un infarto, después primero una muerte súbita. En cualquier caso, entendemos que el propio sistema de privación de libertad permite que puedan darse este tipo de negligencias, y consideramos que es un hecho muy grave. Entendemos que lo que se debe hacer es investigar bien para ver si realmente ha habido esta negligencia o no. En cualquier caso, nosotros tenemos indicios de que así está siendo. Así fue, vamos.
Directamente habláis ya como de negligencia médica, ¿no? Se hablaba por compañeros de Barcelona con los que pude hablar que bueno, que directamente habláis de que él pidió lo que como has comentado, ¿no? Él pidió atención médica y directamente no se la dieron, ¿no? Eso es una falta muy muy grave, ¿no? El negar atención médica a una persona pues recluida, ¿no? Y encerrada.
Está que hemos tenido bastante complicaciones porque como abogados, yo y otras dos personas hemos intentado entrar al centro de internamiento porque uno de los principales testigos de la causa así nos lo pidió, además diciéndonos que se estaba viendo sometido a presiones y nos denegaron el acceso al centro de internamiento como abogados. Entonces, de alguna manera la versión que de los hechos que tenemos es indiciaria, de alguna manera, y es a través de testigos que quizá no estaban en la misma celda que la persona que falleció. De hecho, como abogados hemos puesto una queja al Colegio de Abogados y de alguna manera pronto también será público, porque entendemos que cuando una persona pide que un abogado vaya a verle, nadie se lo puede impedir. Y en este caso el director del centro de internamiento decidió que no podíamos acceder porque no estábamos designados como abogados de oficio.
Además, como bueno, tú también sabes, Andrés, y para que lo sepan los que nos escuchan, la reforma de la ley de extranjería prevé que los internos e internas puedan ser visitados por los colectivos sociales que trabajan en la ciudad, ¿no? Y me parece que en Barcelona eso no lo están respetando, ¿no?
Están respetando. Hace poco Justicia y Pau, que es una organización, digamos, que trabaja en ámbito de derechos humanos, pidió acceder al centro de internamiento y le fue denegado, y se están denegando todas las solicitudes de trabajar dentro del CIE. Se han venido haciendo visitas, pues como normalmente en el momento que ha pasado estos hechos, el CIE se ha cerrado en banda y han denegado la entrada tanto a organizaciones como a abogados. Y, o sea, es una situación muy grave y que de alguna manera eso hace aumentar más las sospechas de negligencia.
Andrés, no vamos a especular sobre esta muerte, ¿no?, y sus causas, pero lo que sí que seguro se delata es unas medidas sanitarias y médicas como muy deficientes, ¿no? Creo que, bueno, tengo entendido que por las noches en el CIE de Barcelona, no sé si estoy equivocado, no hay médico, ¿no?
No hay ningún tipo de asistencia médica. Si fuera del horario a partir de las 10, en principio, de hecho, se dice que hay asistencia médica hasta esa hora. Nosotros no lo podemos confirmar todavía. No tenemos muy claro exactamente cuántas horas hay asistencia médica dentro del centro. En cualquier caso, por las noches no hay médico. Y en todo caso hay que llamar a una ambulancia, como hicieron el otro día, con el resultado que hay.
Bueno, para que también sepáis, aquí en Valencia, que también contamos con un CIE, tristemente contamos con un CIE, me imagino que en Barcelona será igual. Aquí no hay médico por las noches, el médico está unas horitas cada día, no está jornada completa, y las personas están encerradas en sus celdas cada noche. Entonces yo me imagino que el compañero muerto allí en Zona Franca, en Barcelona, pues en fin, el compañero mismo y los compañeros que estarían con él, pues se las verían bastante complicadas para avisar a los carceleros, ¿no? Vamos, yo lo veo complicado.
Andrés, si te parece, hablemos un poco, porque has tocado el tema de los testigos, un compañero de Idris, ¿no?, que bueno, no sé si está en su celda o próximo, que se presentó como testigo para contar qué es lo que había ocurrido, ha sido deportado, creo, si no me equivoco, también junto con 22 personas más, ¿no?
Sí, al parecer deportaron a 23 personas de Marruecos. Creo que fue ayer, ya la noción de los días uno la va perdiendo, pero creo que fue ayer, y entre ellos se habían varias de las personas con las que estábamos entablando contacto las organizaciones sociales, y eran testigos de alguna manera porque estaban dentro del centro de internamiento, oyeron los gritos, oyeron la situación y tal, lo que no era gente, no eran personas que estaban compartiendo la celda, parece ser, que quizás son las personas más cercanas. pero obviamente sí que entendemos que se ha deportado muy rápidamente a un gran número de personas y que parte de ellos estaban de alguna manera siendo los que estaban sacando información más allá de las rejas del centro de internamiento.
Sí, hasta, ¿no? Se han gastado hasta el dinero de poner, creo que, un avión, exclusivamente un vuelo para ellos, ¿no? Desde interior.
Sí, esa es la información que tenemos, que han fletado un vuelo para llevarles desde Barcelona directamente hasta Marruecos.
Eso, bueno, eso lo hacen cuando, me imagino que quieren sacarse rápido a las personas en el CIE, ¿no? De los CIEs, ¿no? Eso, vamos, a mí me huele fatal personalmente. Allí, bueno, ya sabéis si han llegado o han llegado bien o allí o cómo está el tema.
Esa información, quizá algún compañero cuente con esta información, pero yo no la tengo así de propia mano.
En cualquier caso, en fin, es gente que se expulsan y todos los días expulsan a muchos cientos de personas, ¿no? De los CIEs en España solamente por carecer de permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Eso, en fin, eso es una práctica habitual fuera del caso del compañero fallecido, ¿verdad, Andrés?
Fuera de la circunstancia concreta cuando quieren llevar a gente de un determinado colectivo, como pasó hace como 4 semanas con un vuelo de Senegal que se llevaron a gente de todo el estado. Lo que no es tan habitual parece para llevar a gente de Marruecos a Marruecos. Ahí normalmente utilizan otras vías.
Como que demasiadas coincidencias, ¿no? Infórmanos un poco. Sabemos que desde que ocurrió esto, pues no ha parado de movilizarse la gente, hacer concentraciones, manifestaciones, ¿no? Fórmanos un poco de esto, la respuesta que ha habido de protesta con este tema, con la muerte de Idris, y también pues el frente así legal, por llamarlo de alguna manera, jurídico, como lo estáis llevando.
O sea, por un lado, al día siguiente, el día 7 de enero, se convocó una concentración a las 7 de la tarde en el centro de internamiento. Además, se convocó a las 7 porque 5 a 7 son las visitas. Y últimamente, cada vez que hay concentración, las visitas las cambian de horario. Pues no queríamos de alguna manera alterar la normalidad de las visitas. Y fue una concentración a la que acudió muchísima gente para tratarse de que el CIE de Barcelona está en una zona recóndita de la ciudad. Y quizás ha sido la más protesta más numerosa que ha habido en los últimos 4 o 5 años delante del centro de internamiento. Y fue una protesta, bueno, pues como a la altura de las circunstancias un poco, ¿no? A partir de ahí, bueno, al día siguiente, a los 2 días o en el día que se iba a deportar a las personas de Marruecos, se movilizó para convocar una concentración en el aeropuerto, porque al principio parecía que iba a ser un vuelo privado, pero al final, al ser un vuelo particular, no se desconvocó esta concentración. Y ahora estamos trabajando con, supongo que en Valencia también, para la convocatoria del día 20 en la subdelegación del gobierno, como una acción unitaria de todas las ciudades implicadas en la campaña por el cierre de los CIEs. En lo que se refiere a movilización, por otro lado, de momento una organización se ha presentado como acusación particular. Ahora tenemos que ver si la aceptarán o no en el proceso como acusación particular. Y hay otra asociación, al menos, SOR Racismo, que también se está planteando formar parte del proceso penal. Por otro lado, estamos sacando un comunicado en el cual se hacen una serie de demandas y de exigencias, como que se fije un juez que controle directamente el centro de internamiento de Barcelona, igual que pasa en Valencia y en Madrid, que no se niegue la asistencia letrada, que se facilite el acceso a organizaciones sociales y, en cualquier caso, y principalmente, que se cierren los centros de internamiento. Creemos que está teniendo mucha repercusión en la ciudad el tema del centro de internamiento por diferentes circunstancias y creemos que es un momento de poner encima de la mesa las cuestiones que hay que poner.
Vale, Andrés, pues muchas gracias, ánimo y nada, a seguir para adelante. Un saludo.